Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, desde el 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Mira los temas que existen en estos primeros 5 versículos de Romanos 5. Habla de justificados pues por la fe. Mira la justificación, algo que demasiadas religiones no pueden decir ni una palabra ni otra porque no lo entienden. No saben lo que es justificación, que un pecador sea justificado, hecho justo, aunque no lo es. Solamente entienden la justicia, los religiosos no entienden la justificación. Grande tema. ¿Qué tal la paz para con Dios? Mira, tenemos paz con Dios, y paz con Dios vale mucho más que riquezas. Grande tema, la paz de con Dios. Mira lo que dice, que tenemos entrada por la fe a esta gracia, la gracia de Dios, grande tema. Y dice luego que estamos firmes en esta gracia, otro gran tema de este pasaje. Luego dice, no solamente esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Tú te glorías en la tribulación? Ah, mira, vamos, sean honestos. Yo escuché que dijeron amén algunos. Tú no te glorías en la tribulación. Vamos a decir la verdad, seamos honestos. Pero grande tema, ¿verdad? Para hablar que Dios nos manda tribulación porque Él quiere que seamos pacientes. La esperanza no avergüenza. Quiero llegar a esto. Dice, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios, grande tema que uno tiene que hablar. Aquí dice, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Esta frase, el amor de Dios, se puede, por lo menos yo entiendo esa frase en tres diferentes sentidos. Primer sentido es el amor que Dios tuvo para con nosotros. Es el amor de Dios. El amor que Él tuvo con nosotros, Dios nos amó. Otro sentido es el amor que nosotros tenemos a Dios. Es el amor de Dios que está en nuestro corazón. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y el tercer sentido es el amor que Dios puso en nuestro corazón. Ese amor que tenemos unos con otros. Este sí es el amor de Dios que está derramado en nuestro corazón. Quiero tocar ahorita el primero. El amor de Dios que Él derramó en nuestros corazones. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 acerca del amor de Dios. Efesios 3, en el versículo 17, dice así, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Amén.
En primer lugar, yo te voy a decir que el amor de Dios no es algo que tú vas a entender superficialmente. No vas tú a poder solamente pensarlo un momento y luego captarlo, entenderlo. Demasiadas veces, hermanos, te digo que cuando nosotros hablamos del amor de Dios, el inconverso, la mente no disciplinada, que no se ha profundizado en los asuntos que Dios menciona en la Biblia, esa mente tiene la tendencia de decir, pues claro, Dios me ama. Una vez yo estaba repartiendo folletos, unos folletos, y el título del folleto era Dios te ama. Y yo lo repartía, y una señorita agarrando dijo, Dios te ama, y luego ella dijo, claro que me ama, claro que me ama. Déjame decirte, si el amor de Dios te parece algo obvio, o algo claro, o algo entendible, es que tú no le has entendido el amor de Dios. El amor de Dios dice, excede todo conocimiento. Es algo demasiado difícil para captar. Pero déjame decirte otra cosa, hermanos, que dice la Biblia, al conocer el amor de Cristo, hasta conocer el amor de Cristo, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto sí es la marca de un cristiano maduro que ha entendido el amor de Cristo, que se ha profundizado en entender este gran tema que es el amor de Dios que Él tuvo para con nosotros. Dios nos amó, y grande, grande misterio es esta cosa, que Dios nos haya amado. Algo tan misterioso que los musulmanes no lo pueden captar. Yo personalmente no tengo mucho trato con musulmanes, pero mi suegro, que tuvo muchos años, 10 años en Turquía de misionero, me cuenta que los musulmanes no pueden captar la idea del amor de Dios. No pueden entender ellos que Dios es amor. Para ellos Dios es fuerte, Dios es justo, Dios es disciplinado, y el amor es una de las emociones débiles, es una de las emociones que le demuestran como menos de lo que de veras es. No captan el amor de Dios, no lo han entendido hasta ahora. Déjame decirte, las personas que creen que el amor de Dios es algo obvio han pasado por alto todo lo importante acerca del amor de Dios. Lo que yo quisiera es que nosotros pensáramos un momento en esta cosa que Él es, que es el amor de Dios. En primer lugar, reconozca, hermano, que es sorprendente. Es extraordinario, no es lo normal. Lo normal es que nosotros amemos lo que es bueno, lo que es justo, lo que es sano. Como una mujer hermosa, pues ¿quién no quiere decir, oye, se cae bien ella, no? Sí, aunque a veces las mujeres hermosas tienen espíritu muy malo. Pero ¿qué tal una mujer hermosa que tiene también espíritu muy bueno, verdad? Apacible, algo de grande estima, que es amable, que es bonita, que es tranquila, que es trabajadora, que es muy buena en todo sentido. Oh, mira, fácil amar. Fácil amar, pero mira las que tenemos, mira lo que tenemos que soportar, ¿sí? Tú sabes exactamente lo que estoy diciendo, no es tan fácil amar. El amor de Dios no es tan tan claro si tú empiezas a pensar a quién amó Dios. Dios amó a pecadores, tanto los amó Él mismo, que se entregó por ellos. Dice la Biblia que el amor de Dios es algo demasiado para el entendimiento natural. Dice, para conocerlo, tú tienes que hasta ser llenos llenos de toda la plenitud de Dios. Y es muy curioso, pero demasiados piensan que es algo muy sencillo, algo muy esperado, cosa que uno esperaría de Dios. Como que Dios estuviera obligado a amarnos, como si Dios tuviera alguna, que su trabajo es lo que Él hace. Es Dios, Él es amor, pues entonces que Él nos ama. Bueno, quizá es porque la Biblia se ha diseminado, los pensamientos de la Biblia, y muchos han ahora tomado como por un hecho que Dios les ama. Pero, y es cierto, Dios sí les ama. Pero otra cosa, hermanos, tengo que decirte, el amor de Dios es universal. Dios ama a todos. Esto sí, algunos no están muy convencidos, porque no parece. A muchos quieren pensar que Dios nos ama a nosotros y tienen ellos un sentido muy, muy restringido del amor de Dios. Así eran los judíos, que creían que ellos, por ser el pueblo elegido, ellos tenían un monopolio, monopolía. Monopolio sobre el amor de Dios, que ellos eran el pueblo elegido, ellos eran los favoritos y que los demás eran menospreciados y despreciados. Esta idea que Dios no ama a aquellos o que aquellos no son dignos del amor de Dios y nosotros sí, ¿por quiénes somos? Esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que Él amó al mundo, que Él quiso salvar al mundo, que Él amó tanto, dice la Biblia, su misericordia es sobre todas sus obras. Él es bueno para todos, es universal. Deben pensar, hermanos, que dice la Biblia, Dios nos amó antes que nosotros le amamos a Él. No solamente esto, dice la Biblia, Dios nos amó antes de hacer el bien o el mal. La Biblia dice, Dios nos amó antes de haber nacido. Dice la Biblia que nos amó antes de la fundación del mundo. Curioso, ¿no?, que alguien pudiera pensar que el amor de Dios es restringido a algunos cuantos. La Biblia hace claro que el amor de Dios es universal. Dios ama a todos. Otra cosa, el amor de Dios es sacrificial. Hay la idea, tienen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Entonces algo pasó entonces con el amor de Dios cuando habla así, pensando que Dios ama al mundo. Pero pues piénsalo así, hermanos, si Jesús no más es el arcángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová, si Él solamente es un ser creado que Dios ha mandado para hacer el trabajo sucio, ¿cuál amor de Dios es eso? ¿A poco esto se muestra amor, que alguien más Él manda para hacer el trabajo sucio? Cualquier alto en alguna compañía puede mandar algún trabajador para limpiar la basura, para hacer algún trabajo sucio. Pero cuando es que Dios mismo llegó en cuerpo, haciéndose humano, hijo de Dios, a caminando entre nosotros, pero cuando fue a la cruz a morir por nosotros, era Dios mismo muriendo por nosotros. Era Él mismo entregándose a sí mismo. Él no estaba mandando a otro a hacer el trabajo difícil. Él mismo vino para salvarnos. Amén. Esto sí muestra el amor, porque un amor sacrificial, personal, algo que Él mismo se entregó.
Amén.
El amor de Dios, tan sorprendente, no era necesidad, hermanos. Dios no nos necesitaba, ¿sí? No le hacía falta más humanos. Humanos eran hablados a niños. Más humanos. Hasta dice Juan Bautista. Ahora no me acuerdo, era Juan Bautista o Jesucristo, que dijo que desde estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. ¿Sí? La verdad es que Dios no nos necesita. Si de veras no fuera, si tú no quieres a Dios, o si Dios decidiera, no los voy a salvar, fácil, Dios hubiera hecho muchos más. Y más guapos que tú, más diligentes, más altos, todo más fuerte, todo mejor. No era difícil para Dios hacer el humano. Dios lo hizo nomás al final de su trabajo, lo formó del polvo de la tierra. Fácil para Dios hacer más. No éramos necesarios, no era necesidad. No era paciencia o tolerancia, lo cual puede ser puede equivocarse y sentir que era solamente negligencia, como alguien que está demasiado ocupado para preocuparse de los que han hecho mal, como que Adán pecó y Satanás ganó en la batalla con Satán, con Adán, y Adán luego, después de haber pecado, Dios dijo que debía morir y Dios no lo mató, y dice la Biblia que esto fue por amor, que Dios le amó. Y es la razón que no, pero la verdad es que Dios pudo haber dicho, bueno, ni modo, pues a ver qué pasa. Y como muchos tienen la idea que Dios en su apatía ha dejado que el mundo fuera solito, que vaya su propio camino, que haga lo que quiera, como que Dios no tiene interés en las cosas de los hombres. Pero la Biblia dice que cuando Adán pecó, Él llegó para hablar con él, y esto le molestó, y luego dice que Él mató a los corderos para cubrirles de pieles. Y esto fue por amor. No fue apatía, no fue paciencia solamente. No fue porque él estaba ocupado que Él permitió vivir No, no era porque estaba de buen humor tampoco. No fue un buen humor, como que algo que Dios de un momento dice, ¿sabes qué? Me siento bien hoy y no voy a aplastarlos hoy. Son pecadores, son malos, y por ser yo de buen humor, no les voy a hacer nada. No, hermanos, esto sí era amor de Dios que tuvo para con los hombres. No solamente una buena suerte o un capricho por Dios que Él diga, ¿sabes qué? Me caes bien, te lo voy a dar para que mañana Él cambie de opinión. Diga, ¿sabes qué? Ya no me caes bien. Así somos nosotros. Pero Dios no. Este es el amor de Dios. Esto no es algo normal. Esto es algo mucho sorprendente para nosotros. Pero fíjate en cómo lo explica Dios. Él dice, que podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Y conocer el amor de Dios. ¿Quieres tú entender que aquí no está hablando de un edificio o un terreno para decir ancho y profundo y largo y alto y a ver, como si fuera una cosa geográfica? No, está hablando del amor de Dios. Y Él dice que tú necesitas poder comprender con todos los santos que esta es hasta nuestra meta en la vida cristiana, conocer el amor de Dios, pero no solamente conocer que Él nos amó y así por fe aceptar que Cristo nos amó y murió por nosotros, pero para que tú entiendas hasta todas las medidas del amor de Cristo. ¿Has conocido tú la anchura del amor de Cristo? ¿Entiendes tú que Cristo, cuando Él vino, dice la Biblia que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron? Que cuando Él vino predicando solamente al pueblo de Israel, solamente dando a ellos. ¿Entiendes tú la anchura del amor de Dios cuando Él dijo a los apóstoles que vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura? ¿Tú sabes la anchura del amor de Dios que Él pudo decir no solamente a mi pueblo, no solamente a los hijos de los profetas, no solamente a aquellos voy yo a mostrar mi amor, sino que yo voy a mandar predicadores hasta Inglaterra y hasta Canadá y hasta Rusia y hasta China y sí, hasta México también?
Amén.
Es la anchura del amor de Dios. El amor de Dios no está restringido, no está limitado, está tan ancho como la mar. Y Él dice que vayan a ultramar, que pasen todos los mares, que vayan a las islas y que proclamen el amor de Dios que Él tuvo para con el mundo. Es la anchura del amor de Dios. Y luego Jesucristo una vez dijo de ustedes que solamente aman a sus amigos como los publicanos aman a sus amigos. Pero Él dijo, amad a vuestros enemigos. Mira la anchura del amor de Dios, que Él no solamente ama a los que le aman a Él, no solamente viene en perdón y con ganas de salvar a los que son buenos a Él, o los que intentan, o los que son de así o de asá, o de esta manera u otra. No solamente Él vio en su presencia desde antes de la fundación del mundo a ver quiénes iban a tener fe. No, dice la Biblia, Él fue hasta a sus enemigos. Y cuando Él estaba discutiendo con algunos de ellos que estaban procurando matarle, ahí en Juan capítulo 5, Él dijo, yo estoy hablando con ustedes porque Él quería que tengan vida.
Amén.
Juan 5:40. Hablando a ellos, Él dijo, yo digo estas cosas para que tengan vida. A sus enemigos. Tú amas a los que te aman. Dios ama a sus enemigos. ¿Qué dice Él en Lucas capítulo 6? Que dice Dios, Él manda sus bendiciones a los ingratos y los malos, a los pecadores. Esta es la anchura del amor de Dios. Que Dios es capaz de amar tan lejos, donde quiera, a cualquiera. Hasta nosotros podemos decir ahorita, Dios ama a todos ustedes en este cuarto ahorita.
Amén.
Tú dices, no, pero tú no sabes qué tan malo he sido. Dios te ama.
Amén.
Yo hay muchas cosas que yo no puedo asegurar. Yo no puedo asegurar qué te va a pasar en el futuro. No puedo asegurar cuando venga Jesucristo. Yo no puedo, por mucho estudio o por mucha sabiduría, ser sabio como un doctor para decir que te vas a sanar de o que no. Pero yo sí puedo decirte, Dios te ama.
Amén.
Tú necesitas entender la anchura del amor de Dios. Y luego cuando tú sientes que Dios te ama, debes también entender que Dios ama a tu prójimo, el que vive a tu lado. Que Dios ama a aquel que está por ahí. Y aquel que te hizo alguna injuria, Dios ama a él también.
Amén.
Es la anchura del amor de Dios. Pero dice también la longura. La longura de Dios. Tú tienes que pensar en la paciencia de Dios, en este amor que Él ha tenido durante tantos años, que no solamente era una buena gracia que Dios dijo a Adán y a Eva, que aunque debían morir ese día, Él iba a dejar que vivan. Y sí, vivieron bastante tiempo, vivieron 900 y más años después. Curioso, ¿no? Que dijo, en ese día morirán. Pero Él dejó que vivan. Y aclara la Biblia que esto fue porque Él les amó. Fueron hechos en su imagen. Dios hasta los preparó para ser amados de Él. Hechos en su imagen. Nosotros sí amamos a los que son hechos en nuestra imagen. Nosotros amamos a las criaturas que salen de nosotros y hasta tienen nuestra apariencia. Ah, mira qué chulos decimos, qué soberbia, qué chulo, mira, me parece a mí, qué chulo, y les amamos. Nosotros también tenemos la tendencia de amar a los que son sin ayuda, destituidos, que no tienen nada para defenderse a sí mismo, como si tú vieras algún gato agarrar algún ratón. Y luego el ratón está agarrado y ya está para morir. Ya se ha perdido la vida. Tú tienes la tendencia de simpatizar con el ratón. Aunque si el ratón está anda suelto nomás, tú andas corriendo, prefieres el gato. Pero cuando está al punto de morir, tú prefieres el ratón. Y Dios mostró su amor para con nosotros, destituidos, dice la Biblia. Él nos llegó y nos vio, dice Él, sucios en su sangre, manchados en su sangre, completamente sin ayuda, desamparado en el mundo. Y dice, tuvo compasión de nosotros y dijo, vive. Y nosotros vivimos por su amor.
Amén.
Pero fíjate que el día que Adán pecó, él debía haber muerto, pero Dios dijo, no. No lo voy a matar. Y luego cuando Caín mató a su hermano, Dios dijo, no te voy a matar. ¿Qué es la cosa? Porque Dios no mató a Caín. ¿No había él entendido la justicia desde el principio del mundo? Si lo entendió, ¿por qué no mató a Caín? Por amor. Porque Dios es sincero en sus deseos. Él quiso hacer el bien para los hombres. Y aún aquel Caín que no debía vivir, Abel merecía vivir. Caín merecía morir. Pero Dios tuvo misericordia aún de Caín. Y cuando durante tanto tiempo, mira cuántos años, 1600 años o más, que Dios tuvo paciencia con ese pueblo que Él dijo, todos los pensamientos de su corazón era continuo, solamente más. Y dice que le pesó en su corazón, que se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y luego Él dijo que les daré 120 años. ¿Puedes tú imaginar aguantar algo que te pesa en el corazón por 120 años? Yo no lo imagino. Algo que me pesa el corazón, algo que me hace decir, me arrepiento de haber hecho. Y yo con nada más la palabra puedo yo acabar con el problema y luego aguantarlo otros 120 años. Curioso, ¿no? Y día tras día, Dios mandando Noé, predicando, pregonero de justicia, dice la Biblia, predicando y predicando y predicando. Y hasta el día señalado, y Dios cerró la puerta y dejó que mueran. Pero déjame decirte, aún el amor de Dios se ve en eso. Que duró tanto tiempo su paciencia y luego salvó una familia. Y luego Él, después de haberlo hecho, sienta este pensamiento de Dios. El que dijo, me arrepiento de haber matado a todos. Mira qué tierno es Dios. Mira qué grande es el amor de Dios. Que aún después de hacerlo dijo, nunca más lo voy a hacer igual. No voy a matar a todos otra vez. Esto no me cayó bien, no le gustó, aunque era la justicia completa y había actuado con misericordia, le pesó aún en su corazón haberlos matado. Esto sí es el amor, la longura, es la paciencia del amor de Dios que ha soportado durante tanto tiempo. Y luego cuando Él mandó a Moisés que salvara a su pueblo de la esclavitud y lo sacó al desierto, y ellos murmurando cada vez diciendo, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está la comida? ¡Ya queremos carne! Y todo el tiempo murmurando hasta llegar al momento que Él diga, ¡ah, yo te voy a dar de victoria! De una manera u otra voy a dar de victoria. Entonces Él había prometido esa tierra, y los espías se fueron, se metieron y vieron qué grande, bonita tierra Dios había apartado para ellos. Pero volvieron sin fe y luego dijeron, no podemos, somos como langostas nomás, no podemos nosotros aguantar. Y no quisieron entrar. Y Dios molesto, Él tan molesto, Él dijo, solamente murmuraciones, solamente maldad me han hecho. Nadie tiene fe, nadie quiere seguirme. Solamente Josué y Caleb quieren entrar. Y mira cómo me han tratado. Todos van a morir en el desierto. Esto fue la sentencia de Dios sobre toda esta generación. Todos los de 20 años para adelante. Pobrecito aquel que tuvo su cumpleaños ese día. Todos los de 20 años para arriba van a morir en el desierto. Pero ¿sabes que su ropa no se envejeció durante 40 años vagando ellos en el desierto? Y todos los días en la mañana caía ese maná, esa comida de ángeles, aunque Dios les había sentenciado a muerte. Sus zapatos no se envejecieron, ellos no estaban enfermos, ellos caminaban donde quiera allá y eran protegidos. Todos los días de estos 40 años que estaban muriendo en el desierto, ahí estaba la columna de fuego y la columna de humo, todos los días guiándoles a donde se asientan el campo. ¿Ves la longura del amor de Dios? Que aún a pesar de haber requerido esta sentencia de muerte en el desierto para que sus hijos entraran, aún haciendo esto, que Dios les tuvo misericordia aún en el desierto. Y luego Dios les manda profetas, y estos profetas llegan clamándoles, diciéndoles, ¿dónde están? Mira, si ellos no quieren oír la ley de Dios, ellos debían ser muertos, debían ser rechazados, y no querían oír la ley de Dios. Ellos habían rechazado la Biblia durante toda su vida, y ellos estaban ahora hincándose a los dioses, a Astarot, y a los dioses, la reina del cielo, y hasta Moloch estaban pasando sus pequeños niños al fuego, y que el fuego los devorara. Y esto eran los mismos que tenían la Biblia en su lengua y que Dios había mandado los profetas para decirles. Y ellos durante tanto tiempo que Dios les está diciendo, mandando, revelándose, diciendo, regresen, volveos, yo no quiero que mueran, dice Él. ¿Cuántas veces Él decía esto a estas personas? Por fin llegó el momento que Él ya no aguantaba más. Él había puesto el tiempo y estaban ya siendo vendidos en sujeción, ya estaban esclavizados. Pero dice la Biblia en las Lamentaciones, en toda su aflicción, su corazón también estaba afligido. Él también estaba doliendo con ellos, que su mismo espíritu entre ellos, y mientras ellos estaban en la Babilonia, llorando a los lados del río, ellos siendo forzados a cantar estas canciones de Judea, de Judá, en el lugar ajeno, y ellos cantando sus salmos allá, y dice la Biblia, Dios estaba afligido con ellos, Dios estaba llorando junto con ellos. Mira la longura del amor de Dios. Y luego piensa que Jesucristo llega y Él se nace y Él camina entre nosotros y Él predica solamente el bien y Él defiende al pobre y al menesteroso y Él anda enseñando la verdadera ley de Dios y cómo uno se puede salvar. Mira las palabras de gracia que salieron de su boca, y cuando estaban enfermos Dios mandó el poder del Espíritu Santo para que sanara toda enfermedad. Los ciegos estaban viendo ya, los cojos estaban caminando ya, Él que quería llegaba ya, y solamente pasando Jesús les tocaba y todos se sanaban. Y todos los que tenían demonios se salían fuera los demonios. Vaya que en 3 años el pueblo de Israel había sido sanado de todas sus dolencias. Y luego llegó el momento que Él entra en triunfo y todos diciendo, Hosanna, rey de los judíos. Y luego, una semana después, ese mismo pueblo está mirando a Jesús, todo golpeado, y ellos dicen, crucifícale, crucifícale. Sí.
Y no era suficiente que ellos dijeran a él que se crucifica, que lo negaran. No era suficiente que ellos dijeran, no lo conocemos, no tenemos rey sino solamente César. Que ellos le rechazan, no solamente era suficiente, pero ellos hasta mofándose de él. ¿A poco tú eres rey? ¿A poco tú eres rey? Y hasta le golpeaban y le cerraban los ojos y le golpeaban diciendo, ¿quién te golpeó? Y luego ellos le sentencian a ser crucificados y lo corran, lo llevan por ahí y él tiene que cargarse. Y si eso no fue suficiente cruel, lo cuelgan allá encima y todos mirando a él. Y no era suficiente como aquellos dos ladrones a los dos lados de Jesucristo, ellos sufriendo por sus verdaderos pecados. Ninguna palabra de mofa para aquellos. Pero Jesús, el único inocente, el que les había tocado con sus manos y sanado sus dolencias, el que estaba colgado ahí siendo entregado por envidia de los mismos más ricos y poderosos, y ellos mofándose de él. Él salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo, a ver si tú eres. Y cuando él dice, Eli, Eli, lama sabactani, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y ellos dicen, a ver si Elías viene para salvarme. ¿No era suficiente? ¿Sabes qué? Luego ellos están escarneciéndole en su muerte. Yo no puedo captar, diciendo ellos, escarneciéndole a él, como si él tuviera algún mérito de este escarnio. Y uno no se puede entender cómo se llenaron de rabia en contra de aquel que les amó. Pero este es lo que Dios había prometido, que él iba a venir y ser rechazado de los hombres, y que él iba a morir allá, y ellos mofando y escarneciendo al mero Cristo. Y luego al final él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Entiendes la longura del amor de Cristo? ¿Entiendes qué tan perdurante es, qué tanto dura, qué tanto aguanta, qué tanto tolera? ¿Cuánto toleras tú de los que te hacen mal? Yo tolero casi nada, pero nuestro Señor Jesús toleraba todo esto. Y sus finales palabras eran palabras de gracia hasta el fin. ¿Cómo es posible el amor de Dios? Y luego cuando Cristo se levanta de los muertos y Él manda a sus predicadores y Él les manda a todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿qué es lo que Él nos ha enseñado? A sufrir las persecuciones, a sufrir las mofas, los escarnios. ¿Sabes que esto me es muy difícil? No me cae bien lo que Cristo me ha enseñado a hacer. No sé por qué. Yo estaba ya en la estación de metro en la Ciudad de México, en Pino Suárez. Nosotros estamos allá repartiendo folletos. Los jóvenes que llegaron de San Antonio fuimos a México a las estaciones de metro y estamos repartiendo folletos. Y ahí en Pino Suárez hay unos tianguistas ahí que no les cayó bien lo que estamos repartiendo. Entonces llegaron conmigo y dijeron, tienes que ir. Yo dije, pues no estamos haciendo nada malo, tenemos que quedar. Y yo un poco terco, pero yo no me movía, yo iba a seguir repartiendo folletos. Y empiezan ellos a patearme, empujando fuerte, duro. Y luego uno llegó y me pateó exactamente aquí en la espalda, casi para tumbarme. ¿Sabes qué? Me di la vuelta, yo estaba tan enojado, yo estaba siguiéndole a él así, corriendo hacia él, con el puño listo, yo le iba a reorganizar su cara. Yo le quería hacer guapo de lo que sea, él iba a ser guapo cuando yo terminaba con él. Y ese pobrecito, él andaba así, corriendo hacia atrás, casi orinando en sus pantalones. Y luego yo me detengo y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Yo ya le quiero ganar. Y ¿sabes qué? Había como seis de esos hombres. Y yo tenía la certeza que yo podía ganar a los seis fáciles. Yo hasta este momento yo estoy seguro que yo podía haberles ganado. Los seis. No tengo ninguna duda. Pero Cristo dijo, aguante. Ahora yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué me manda a aceptar la persecución? Es porque Él les ama.
Amén.
Yo no les amo. Yo de veras siento enojo. Pero Dios les ama. Amén. Y la única razón que Él dice, cállate, Memo. Soporta las injusticias. No te defiendas. No te pongas ahí a desquitarte. No te vengas por ti mismo. ¿Por qué? Él les ama. Él quiere salvarles. aquellos ingratos, aquellos infieles, aquellos enemigos, Dios dice, yo los amo todavía. Todavía yo los amo. Y cuando es que estamos viendo que hace 2000 años las cosas que han hecho a los cristianos, y Dios diciendo, todavía no es tiempo de vengar a mis siervos. Y aquellos almas de los que han sido degollados están bajo el altar diciendo, ¿cuánto más tiempo, Señor? ¿Cuánto más tenemos que aguantar? Y Él dice, un poco más. Un poco más. Esto es el amor de Dios.
Amén.
El amor de Cristo. La longura del amor de Cristo.
Amén.
Luego dice la profundidad. La profundidad. Uno puede imaginar a algún pobrecito que pide perdón, que pide ayuda. Yo pienso en aquel padre de un joven que estaba muy angustiado por un demonio, y llega Jesucristo, y Cristo, él llega a Cristo diciendo, mira, yo llegué a tus apóstoles que ellos ayudaran a mi hijo, y ellos no podían ayudarle. Mira a mi hijo, Señor, ¿puedes tú hacer algo? Y Jesús dice, si tienes fe, todo es posible. Y él llorando dice, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad.
Amén.
Completamente destituido, completamente desamparado, ni siquiera tenía mucha fe, solamente implorando a Dios, perdóname a mí, ayúdame a mí, sane a mi hijo, ten misericordia, ten compasión de mí. Yo puedo sí entender que Jesús tuviera compasión de aquel humilde que llega con él diciendo, perdóname, sálvame, ayúdame. Todos podemos imaginarlo. Pero piensa en las personas que Cristo salvó. Piensa en las personas que Cristo... Mira, ¿quieres tú un testimonio de la gracia de Jesús? ¿Quieres tú ver los que fueron salvos en la Biblia? ¿Dónde están los nobles, los buenos, los sinceros? Lo que yo encuentro son puros malvados, como María Magdalena, que de ella fue echado fuera 7 demonios. Ahora yo no entiendo qué cosa tenía que hacer ella, qué tipo de este medium tenía que ser ella, qué tipo de hechicera tenía que ser ella para tener 7 demonios en ella. 7 demonios. Ella era la primera con quien él apareció después de resucitar. Ella era muy amada. Ella fue salva. Y no, entonces tienes que pensar en las personas que Cristo salvó. ¿Qué tal Zaqueo? Llega él a una aldea y él ve a mucha gente en la aldea queriendo recibirle. Y de lejos él vio un chaparrito que había subido un árbol. Zaqueo, todos le conocían, todos le menospreciaban. Él era el publicano. Él les había robado. Él les había puesto el pie sobre el cuello. Él es aquel malo, y Cristo llega con él y él dice, quiero cenar contigo, y todos se molestan con Cristo porque él había querido ir con un pecador. Todos sabían que era un ladrón, pero Cristo dijo, hoy ha llegado salvación a esta casa. ¿Sabes la profundidad del amor de Cristo? Que cuando él llega a esa aldea, él busca el más bajo, el más vil, el más chaparro, el que tiene que de lejos subir un árbol para ver a Cristo. Y luego él dice, posaré contigo hoy, yo cenaré contigo hoy. Esta es la profundidad del amor de Cristo. El amor de Cristo.
Amén.
Yo pienso en la mujer samaritana. Una mujer que había tenido 5 esposos. Y no estamos hablando de una celebridad, una mujer artista que tiene mucho dinero y tiene mucha facilidad divorciarse, casarse y luego tener una vida muy injusta. Estamos hablando de una mujer mala. Tenía 5 esposos. Y luego ahora dice Cristo, estaba viviendo con uno que no era su esposo. Viviendo en amaciato. Esta mujer no era buena gente. Pero de todos allá en la aldea, él habló con ella. Y él dijo que él quería darle a ella a una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y ¿sabes qué? Ella regresó diciendo, ya hemos encontrado el Cristo. Déjame decirte, las personas que Cristo salvó eran las personas malas. ¿Con quién estaban muriendo? Con dos ladrones. Y de todos los que estaban al pie de la cruz, había gente buena, judíos de alto nombre y de renombre, gente poderosa. Había un centurión, había muchos soldados, había muchos judíos, había muchas personas santas y pías por ahí que levantan persecución contra los apóstoles después. Había muchos allá. Pero solamente aquel ladrón que estaba colgado en la cruz fue salvo. Mira la profundidad del amor de Cristo. Mira qué tan bajo Él puede llegar para levantar desde lo más bajo que hay una persona mala como lo fue este ladrón en la cruz, que pudo decir: yo no merezco vivir, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es el ladrón en la cruz, que ahora está en el paraíso. Ahora está en la gloria, ahora está en la luz inaccesible, ahora está en la presencia de Dios, ahora está con Cristo, y esto será para siempre. Y la única cosa que hizo para ser digno era pidió, solamente pidió. Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Amén.
Y luego pensamos en Saulo de Tarso, que estaba tan rabioso en contra del Evangelio, y se puso él en contra hasta ayudar a matar a al mártir Esteban. Y él era tan malo, hasta diciendo él: no solamente esto me molesta, de veras, hermanos, me molesta que alguien como Esteban puede ser injustamente matado, acusado falsamente y apedreado. Mira estos religiosos que se creen poderosos y llegan ahí a hacer daño, y si hacen daño, nos lo han hecho a nosotros, y cómo te molesta. Pero luego piensa, si ellos te toman y te matan, ¿y qué tal sus hijos? Ya no tienen papá. ¿Qué tal su esposa? Ahora está completamente a la merced de la misericordia de otros. No es justo. Pero Dios era capaz de salvar a Saulo de Tarso, de salvarlo y rescatarlo. Mira la profundidad del amor de Cristo.
Amén.
Yo no sé, quizá tú has matado, quizá tú eres adúltero, quizá tú has llegado a lo más profundo del pecado, madre soltera, o quizá tú has abortado a tu pequeño, nomás para evitar la pena. Tú sientes que ya no hay perdón para ti. Quizá te desesperas y dices: no es posible que Dios haya, que tenga perdón para mí. Para mí ya es tarde, no hay remedio. Déjame decirte, no has conocido la profundidad del amor de Cristo. Es capaz de alcanzarte a ti también.
Amén.
Y luego dice la altura. ¿Sabes qué? Es una grande gracia que Dios no mató a Adán el día que él pecó. Grande gracia. De cederle su vida, de darle esos 900 y tantos años. Esto sí es grande. Yo pienso que él tenía toda la razón en matarle, pero él, por amor, él dice: no lo voy a matar, voy a dejar que viva. Pero no solamente, hermanos, él le dejó la vida. Dice la Biblia que después de perdonar a él y a su simiente y dejar que vivan, y tantas cosas que él tuvo misericordia, luego dice la Biblia, él se reveló a la humanidad. ¿Quieres entender la altura del amor de Dios? ¿Qué tan alto estaba Dios dispuesto a darnos de su grandeza? Que Él no solamente nos perdonó el pecado y dejó que viviéramos y proveyó maneras de que nosotros pudiéramos seguir buscándole, dándonos espacio de arrepentirnos. Pero no solamente esto, Él se reveló. Él mismo mandó a profetas, a Moisés y a muchos más, aún Jesucristo. Él se reveló a nosotros. Él vino en persona para caminar entre nosotros. Esto sí es grandísimo, mucho más de lo que uno espera. Si no más fuera porque fuéramos pecadores, nosotros malos, pero que Dios nos dejara vivir nuestra vida natural. Qué curioso, pero luego que Dios se revela a nosotros como el Dios de amor, y hasta venga en nombre de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, para salvarnos. Piensa, hermanos, en la grandeza, la altura del amor de Dios, que nos dejara la Biblia, que nos dejara esto para que lo conozcamos.
Amén.
¿Puedes pensar que Dios a gente como nosotros nos hiciera útiles, que pudiera utilizarnos en su trabajo, en su obra, que Él nos pudiera dejar vivir de esta manera, de que seamos nosotros de alguna manera provechosos a Él. Pero Dios dice que nos llamó y hasta nos dejó ser siervos suyos, y que pudiéramos, que pudiéramos nosotros servirle en esta vida, para que no fuera nuestra vida completamente vana. No solamente nos salvó, pero nos está utilizando y nos está cargando con obras y con dones y dándonos muchas cosas. Tenemos los dones de Dios que nos ha dado. Esto es grandísima cosa, que nos haga útiles y que nos hasta utilizar para salvar a otros y traer grandes noticias, que nos cargara de llamamientos, que Él llena la iglesia de personas, que Él ha entregado dones que ellos pueden ser útiles a los demás. Pero esto no más como siervos. Y luego Jesucristo dijo: yo ya no les llamo siervos, sino yo les llamo amigos. Ustedes son mis amigos. ¿Has pensado tú en el gran privilegio que se llamó Abraham, el amigo de Dios? Pero Él también nos ha llamado amigos. Y no solamente amigos, dice la Biblia que hemos recibido la adopción de hijos, que Él nos ha hecho sus hijos. Dice que antes éramos lejos, no éramos pueblo, no habíamos recibido misericordia, antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero que Dios, rico en misericordia, nos llamó y nos trajo a Él, y luego nos hizo sus hijos, los domésticos de Dios, rayando la cédula que nos era contraria, haciéndonos completamente integrados a su gran reino. Nosotros, verdaderamente hijos de Dios. Y luego Él dice una cosa, hermanos. Él dice: yo me voy, y si yo me fuere, yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mira que Él quiere que estemos nosotros juntos. Y la razón, dice la Biblia, Él está preparando algún día unas bodas en el cielo, porque Él dice: no solamente ni siquiera seremos amigos, ni siquiera hijos, pero vamos a ser su esposa.
Amén.
Nosotros, la misma esposa de Jesucristo. ¿Has considerado tú la altura? Si fuera amor, no más dejarnos vivir. Y mira las cosas que nos ha dado. Nos dio vida carnal, esto era una gracia, no lo merecíamos. Luego nos dio vida eterna, esto gracia, no lo merecíamos. Luego nos dio hasta de su mero espíritu. Él dejó su espíritu viviera en nosotros. Dice: nosotros hemos conocido el amor de Dios, nos está derramado en nuestros corazones por el espíritu que nos es dado. Él nos llenó de su espíritu. Dice Pablo: tenemos la mente de Cristo.
Amén.
Los mismos pensamientos de Cristo. Mira qué tanto Dios nos ha elevado para conocerle a Él. Luego, preparándonos ese lugar, yo pienso en esa cosa que Dios tomó 6 días para hacer todo el universo, y ahora Él tiene 2,000 años preparándonos un lugar. Pero lo más precioso ahí es la idea que Él dice: la razón que lo hago es para que donde yo esté, vosotros también estéis.
Amén.
Él quiere que estemos con Él. Mira la altura del amor de Dios.
Amén.
Luego dice la Biblia que Juan vio a la ciudad santa que descendía del cielo. Y luego dice la Biblia el tabernáculo de Dios con los hombres, que Dios va a habitar con nosotros. ¿Sabes que algunos de ustedes, aunque les amo, no quiero habitar con ustedes? Yo creo que sería mucha carga. Yo creo que tienen ustedes muy, muy extrañas ideas. No, no queremos habitar, pero Dios dice: no, este mi pueblo, tanto los amo, yo quiero habitar con ellos. ¿Sabes qué? Mis meros hijos. Yo tengo hijos que amo de veras, de todo mi corazón. Pero no estoy seguro que quiero que vivan conmigo para siempre. ¿Ustedes me entienden? ¿Qué tipo de amor es esto que dice la Biblia? Su tabernáculo estará con nosotros. Algo que es tan tremendo, hermanos. Yo pienso que Él dice aquella vez, no solamente que Él habitará con nosotros, dice que aquella vez Él va a venir y Él va a preparar una mesa y poner esa mesa, y nosotros vamos a sentarnos a su mesa y vamos a cenar con Él. Y él dice que todos ahí van a estar también. Abraham va a estar ahí, Isaac y David y todos los profetas y muchos del oriente, de los del poniente, de todas partes del mundo, de todas las edades, de todas las tribus, de todas las lenguas, muchísima gente, gran número que nadie puede contar, todos los colores, todas las tribus, y van a estar allí cenando con Cristo. Él tanto nos amó. Mira el amor de Cristo, tan alto no podemos imaginar. Pero luego algo que hasta me quita completamente el entendimiento. ¿Cómo es posible? Dice la Biblia. Él no solamente nos sentará a la mesa, dice, Él se ceñirá y Él pasando nos servirá.
Amén.
¿Puedes tú imaginar a Jesucristo, aquel gran Dios que nos amó tanto, pasando a servirnos? Sería como aquel día que Pedro recibió a Jesucristo hincado delante de él y Cristo lavando sus pies con una toalla, y Pedro dice, a mí no, no me vas a limpiar, y Cristo insiste y lo hace. Cristo insiste y lo hace. Así será en aquel entonces. ¿Cómo es posible que Jesucristo va a pasar ceñido como siervo y servirnos? ¿Imaginas la razón? ¿Crees que es para que Él sienta humilde? ¿Crees que es una autodisciplina? Es amor. ¿No puedes tú ver cuánto Él te ama? ¿Cuánto Jesucristo te ha amado? Con razón no estás llenos de toda la plenitud de Dios, si no puedes captar que Él está la cosa, es el amor de Dios que Él puso en nosotros. Que Dios nos tuvo amor desde que nacimos, desde antes de nacer, y toda la historia que Él nos ha tenido amor, tenido a nosotros en su mente, que cuando Él estaba orando por nosotros. Que Él te conoció antes que tú naciste. Él te amó con amor tierno. ¿Has entendido el amor de Dios? ¿Alguien aquí no se ha entregado a Jesucristo? ¿No ha creído en este amor de Dios? ¿No se ha entregado? ¿Quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser salvo? Jesucristo te quiere salvar. Jesucristo te amó. Él no es un insincero como muchos hablan del amor y no son sinceros. Demasiados jóvenes se engañan porque algún joven les dice a la señorita, yo te amo, y no es cierto. ¿Y cuántos matrimonios hay que aunque tengan las palabras yo te amo, pero no están, no hay las señas del amor que debe haber? Pero nuestro Dios no es así. Cuando Él dijo que yo les amo con un amor eterno, que Él no nos puede olvidar, que Él no nos puede pasar por alto, que Él hasta quiere que estemos con Él, es por amor, un amor sincero. Él te ha amado. Jesucristo te ama y Él te quiere salvar en este mismo día. ¿Hay algo que te impide aceptar el amor de Cristo? Que Él se dio tan libremente, dando amor hacia los que no éramos amables. Nada debe existir que te impida recibir este amor. ¿Qué tipo de incredulidad puede meterse en su mente a pensar, no puede ser, no es cierto, son solamente palabras religiosas? Si fuera esto solamente una religión, yo no lo podría seguir. Religión es aburrido, es pesado y no te lleva a nada, no te garantiza nada. Pero no estoy hablando de religión, estoy hablando del amor de Dios que derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Tú debes creer este amor, tú debes entregarte a este amor. No debes tú menospreciar el amor de Dios que Él ha dado a todos, que Él se ha dejado liberalmente para que todos lo acepten. No hay nadie demasiado lejos, demasiado fuera de la gracia para que no reciba, solamente si abre su corazón y diga al Señor Jesucristo, sálvame a mí también, por el amor de Dios. Recibe este amor de Cristo, el amor de Dios que Él nos ha derramado. No nos dio poquito, sino nos derramó hacia nosotros. No lo rechaces. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Amén.